termina.
Ahora están por delante los
algunos
seis.
Van como aviones. Y ve uno, dos, tres, seis. Cuatro, cinco, seis y dos descolgados. Cuidado
uno que
con
se hunda.
El tiempo. Cuidado con el crono. Que alguien se quede. Que alguien se hunda. Buscamos tiempos. Vamos a ver si Hugo definitivamente obtiene tiempo de la final.
Hugo 1.56.52.
Fíjate, ha ganado el suizo con 1.56.05.
A ver, hay que mirar.
Estamos dentro, pero por los pelos, con el último tiempo.
Madre mía.
Se ha quedado fuera Ryan Murphy. Se ha quedado fuera el gran favorito Ryan Murphy. Y gracias a eso creo que nos metemos nosotros. Enseguida te lo confirmo, Manolo.
Confirmado.
Pero se ha quedado fuera Ryan Murphy para meternos a nosotros.
Madre mía.
Ha habido cinco que han hecho mejor tiempo que Hugo. Y menos mal que
pero
el centro ha quedado
te
fuera.
Te voy a decir una cosa, Manolo. Es una buena noticia. Hugo mañana es todavía más candidato a medalla. Se ha quitado a uno de los grandes favoritos del medio. Y de verdad, aunque sea desde la calle número 8, Hugo es más favorito mañana que antes de nadar.
Pero a él no le gusta nadar en esa calle, ¿eh?
Da igual.
Él huye de la 8, de la 1. Dijo que estaba incómodo. ¿Sigues pensando, Ángel, que es muy claro candidato a medalla?
Lo sigo pensando. Solo ha nadado más rápido que él en todo el ciclo.
Atento, vale, Hernández, os pido paso, ¿vale?
A ver, venga, tranquilo, Fouto, que está abierto. ¿Le empiezan a ver ya o no, Fouto?
Sí, sí, ya lo estoy viendo por aquí. Lama, manténme por aquí, porque Hugo ha estado viendo esa segunda semifinal y ya está por aquí el bueno de Hugo, que ha sufrido al final. Pero Hugo, enhorabuena, era lo que querías, estás en la final.
Gracias, sí, sí. Bueno, me hubiera gustado que no fuera calle lateral, pero bueno, estamos en la final, así que mañana otra oportunidad para pelear.
Oye, por los pelos ha quedado también uno de los favoritos, ¿confianza de cara mañana?
Bueno, me hubiera gustado que entrases mi compañero al final de equipo, pero sí a pedirles consejos que me ayuden a nadar más rápido mañana.
Cuando has acabado tu prueba, ¿tenías confianza?
No, sabía que la siguiente sería más rápida, así que bueno, estaba pendiente del resultado de la segunda semifinal.
Tenemos la duda de los 200 estilos, que también son mañana, ¿los vas a hacer, no?
No, tengo decidido, me toca hablar con el entrenador ahora.
Venga, suerte mañana.
Gracias.
Venga, para Hugo González, que no ha decidido todavía si va a disputarlo mañana, tendrá que hablarlo con su entrenador, pero son las primeras declaraciones del español, nada más terminar esta prueba. Por los pelos, pero mañana va a estar en la final de estos 200 metros de espalda.
Bueno, por lo menos terminamos con una buena noticia. Hugo González peleará por las medallas. 8 nadadores se reparten 3 medallas. Rubén, gracias. Seguimos en la linterna.
Oye, hoy te he dejado, pero mañana me tienes que cantar varias medallas, ¿eh? Hoy no digo nada, ya, pero mañana ya, me traes varias.
Ya te adelanto. Previsión de Ángel García. 9 medallas mañana.
Déjalo en 8 ya.
8, venga. Millones,
tal.
Me valen 5.
Algunas las ganamos y otras las aseguramos.
Yo, si Ángel dice 9, yo siempre digo la mitad, que son 4 y media, menos 2, 2 y media, o sea 3.
Me vale.
Yo con eso me vale.
Pues nada, pues os vale todo.
¡Adiós!
Gracias, Manolo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
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 ¡Llegó la primera!
¡Por fin!
¡Bravo!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo es mi hijo!
¡No he sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues al menos en los Juegos Olímpicos el día termina con una buena noticia. Hugo González estará mañana en la final de los 200 metros de espalda porque... El día no ha sido del todo bueno, ¿eh? Nos hemos despedido de varias opciones de medalla. Hemos perdido 2 en judo, hemos perdido 2 en tiro olímpico. Hemos perdido a esa pareja que estaba destinada a ganar el oro en dobles, formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Pero bueno, mañana seguro que hay revancha y desde bien prontito, desde por la mañana con la marcha, esperemos sumar alguna medalla. No soy yo de hacer eso que llaman periodismo de periodistas, pero hay cuestiones que creo que son importantes de explicar. En los últimos tiempos estábamos perdiendo la posibilidad de hacer preguntas en las ruedas de prensa. Las comparecencias sin preguntas, el plasma, pues se han acabado imponiendo. Nos guste o no. Y es que los periodistas vamos a los sitios a preguntar. No te pienses que no mueve un interés propio. Vamos a preguntar. Es lo que nos mueve. Preguntar para que el oyente, el lector o el telespectador tengan todas las claves. Ese es el objetivo, ¿eh?, de ir a la rueda de prensa. Poder contar y explicar lo que ocurre y por qué ocurre. Hoy el presidente del gobierno ha hecho su balance del año y tras su intervención ha admitido preguntas, lo cual es de agradecer, muy de agradecer, porque hay que decir que no siempre pasa. Y en eso me quiero detener, en las preguntas que han hecho algunos compañeros, porque en muchas ocasiones dicen más que las respuestas, y hoy ha sido el caso. Mira, quiero que escuches en primer lugar a Fernando Garea, compañero del Español.
Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado.
Directo, ¿eh? Lo que ha preguntado Fernando es la pregunta que sabe todo el mundo. Pues vamos con la respuesta de Sánchez.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas, algunas de ellas valorativas. Yo respondo. Otra cosa es que se considere que no es así. Sobre la explicación política, yo creo que he dado explicaciones políticas suficientes en el Congreso de los Diputados. No tengo mucho más que añadir al respecto. Insisto, es un no caso.
El presidente dice que ha dado explicaciones suficientes sobre esta cuestión. Pues esta tarde hemos estado tirando de hemeroteca y de fonoteca. La primera vez que el presidente se refiere a este asunto fue el pasado 24 de abril en su primera carta a la ciudadanía. Y ahí lo que dice es lo siguiente. Abro comillas, ¿eh? No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal. Ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. No hay explicación, ¿eh? No responde a ninguna de esas preguntas. Ya hace tiempo, ¿eh? Fue el 24 de abril. Hemos seguido buscando. 17 de mayo en La Sexta. Antonio García Ferreras le pregunta por las cartas de recomendación que Begoña Gómez hizo, por ejemplo, a Juan Carlos Barrabés.
¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien?
Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio.
Pero la oficina, ¿no cree que como mínimo oficina... es polémico que la gente diga la mujer del presidente de gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación?
Es que no son cartas, no, es que no son cartas de recomendación, Antonio.
Para hacer ayudas públicas.
No, es que no son cartas de recomendación.
Solo una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían?
Mire, son declaraciones de interés.
No hay explicación. De hecho, no responde a la pregunta de si conocía o no la existencia de las cartas de recomendación. Avanzamos en el tiempo. 29 de mayo, sesión de control. sede parlamentaria, donde dice que ha dado todas las explicaciones, Alberto Núñez Feijóo le pregunta por la investigación a Begoña Gómez.
Si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones.
No hay explicación, no hubo contestación. La respuesta a la pregunta de Feijóo fue el fango. Seguimos avanzando, 1 de julio. A Sánchez le preguntan de nuevo, en esta ocasión en la cadena SER, y responde así.
Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada.
No hay explicación. Sánchez dice que no hay nada, pero no responde a si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si participó en alguna o si conocía las cartas de recomendación. Diciendo que no hay nada, lo despacha. Son solo algunos de los ejemplos que demuestran que el presidente del gobierno no ha dado las explicaciones necesarias. Por eso, la pregunta de nuestro compañero Fernando Garea es tan necesaria.
Por ejemplo, si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en Moncloa, si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado.
Cuando Sánchez dice que ha dado todas las explicaciones, no es cierto. Es más, ni tan siquiera ha contestado al juez. Se ha acogido a su derecho a no hacerlo. Por eso, aunque el presidente diga que ya ha dado todas las explicaciones necesarias, se lo van a seguir preguntando. Eso en cuanto al caso Begoña Gómez y lo que ha ocurrido en esta comparecencia de hoy. Pero es que la pregunta de nuestro compañero Fernando Garea tenía una segunda parte. Una segunda parte en la que el presidente no queda muy bien.
Respecto al acuerdo con ERC, quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas, incluida la vicepresidenta primera, en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación. Y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo, le pregunto por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en Cataluña, que creo que es la última línea roja que queda. Gracias.
Garea le pregunta por qué hay que creerle. Si la gente duda de la palabra del presidente del gobierno, el presidente del gobierno tiene un problema. Cuando se le pregunta por qué hay que creerle, es que su crédito se ha agotado. Tiempo de análisis y opinión con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas y olímpicas noches.
¿Qué tal? Muy olímpicas además,
Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si estáis de acuerdo con lo que acabo de comentar. Creo que hoy han sido más significativas las preguntas que las respuestas. Porque cuando uno va a una comparecencia y hace una pregunta como la que ha hecho nuestro compañero, es que el vaso está muy lleno, ¿no, Maite?
Sí, yo he felicitado a Fernando y luego aquí también públicamente, porque además en este periodismo y en esta política de trincheras conviene subrayar que Fernando Garea no es un peligroso ultraderechista, que ha presidido la agencia EFE, que es una persona con una sensibilidad progresista, absolutamente respetable, y que le ha hecho unas preguntas al presidente del gobierno que haríamos todos. Y que hubiera hecho si le hubiera dejado el propio juez peinado, imagino, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Y el presidente del gobierno yo creo que ha quedado rematadamente mal porque ha afeado una pregunta que lo único que hace es decirle, mire usted es responsable público y usted tiene una obligación ante la prensa, que somos los intermediarios ante la sociedad, de explicar tres o cuatro cosas, si no es más que eso, que no ha querido hacerlo jamás ante la tribuna del Congreso, nunca en los medios de comunicación afines, por cierto, a los que ha ido, porque habéis puesto un corte de cuando estuvo en la cadena SER, cuando se le preguntó se le preguntó casi de forma dubitativa y pidiendo perdón. No, no, si acaso hubiera algo, si usted piensa que podría haber algo. Y él enseguida remató, no hay nada, no hay nada, no hay nada. En fin, es tan fácil, como decía el compañero Garea, decir sí, claramente, porque su mujer obtuvo una cátedra en la Complutense sin ser licenciada universitaria, porque recibió a empresarios que luego fueron beneficiados por concesiones públicas. Uno de ellos, que ahora está imputado, ha dicho que el presidente del gobierno, no sé si se asomó o por lo menos compareció en un par de esas reuniones. ¿En calidad de qué? Era el marido de Begoña, iba a decir, oye, ¿queréis un café? Pido que os traigan unos croissanes. Es tan fácil como eso, las cartas de recomendación, claro que eran cartas de recomendación, que desde el punto de vista empresarial se llaman de otra manera, cartas de recomendación que se le piden a la señora Gómez porque es la esposa del presidente del gobierno. Por tanto, no ha dado una sola explicación porque mucho me temo que no la hay, que no la hay, porque sería tan fácil como decir no, no, no y no porque ocurrió esto, esto, esto y esto. Y yo creo que ahora la prensa debemos seguir hasta el final, porque está entre sus obligaciones responder, porque la vía judicial es otra, pero la pública está entre sus obligaciones responder a tres o cuatro cuestiones, vamos, elementales en cualquier proceso como el que se está produciendo. Desde el punto de vista político, insisto, yo no me meto en el penal, que eso le compete al juez Peinado y a la Audiencia Provincial de Madrid.
Alberto. Pues al amigo Fernando Garea, con quien he tenido el gusto y el placer de trabajar codo con codo en el Confidencial, yo creo que no le van a dar turno de preguntas en los próximos tres meses, porque es lo que estamos sufriendo muchos otros medios, que quien tiene que dejar preguntar en las comparecencias del Consejo de Ministros, curiosamente, por mucho que se alce la mano, nunca les toca. Y solo había que ver hoy cómo estaba en primera fila cada vez que, cuando estaba preguntando Fernando, cómo miraba hacia los lados el ínclito Bolaños, que estaba completamente histérico, diciendo, Dios mío, cómo es posible que le esté preguntando esto, ¿no? Y Pedro Sánchez miente, o sea, miente, no ha dado ni una sola explicación política. Como decía Maite, la cosa jurídica dependerá si haya un ilícito penal de la instrucción que está haciendo, por cierto, instrucción, que todavía no se ha llegado al juicio oral ni nada, es simplemente la instrucción, no se tiene por qué poner tan nervioso el presidente del gobierno. De eso dependerá lo que diga el juez Peinado. Pero de explicación política no ha dado absolutamente ninguna desde el 2 de abril, que se sacaron todas las historias de las cartas, la recomendación, toda la historia del máster, toda la historia de las visitas del rector Goyache, llamado por ella misma, por una funcionaria que todos le pagamos, llamado para que fuera a la Moncloa a presentarle la opción de montarle un máster. No ha habido ni una sola explicación de esa, pero es que le he dado esa explicación, que decía que no había nada, que solo era fango y que pensaban colaborar. Begoña Gómez se ha negado a testificar ante el juez, como hemos podido ver y podemos asistir, y no quiso responder a una sola pregunta. Y el propio presidente del gobierno se ha acogido al derecho a no declarar. Es un derecho a no declarar en contra de su mujer. Podía haber declarado algo que le hubiera beneficiado. El problema es que iba como testigo y no puede mentir. Y si miente, se puede abrir pieza separada. Quizá por eso se ha acogido al derecho a no declarar y no ha querido decir nada ni sobre ella ni sobre los dos imputados, Barrabés y Goyache, que también le dijo el juez ayer, esos 10 minutos que tuvo en el despacho que le montaron allí en Moncloa, en esa especie de sala de vistas que le escenificaron, le dijo que por qué no testificaba sobre las cosas que afectaban a Barrabés y a Goyache, al rector. Tampoco quiso declarar nada de eso. Entonces, ante esta actitud que tiene el presidente del gobierno y su propia mujer de silencio total y de nula colaboración con la justicia, ni nulo rendimiento de cuentas políticos, pues normal que cuando hay una rueda de prensa esté tan nervioso y se muestre como se ha mostrado hoy el presidente del gobierno.
Precisamente, también se ha referido, al margen de que, repite, no hay caso, de ahí no salimos, se ha referido sobre la querella que ha presentado la Abogacía del Estado contra el juez Peinado.
Que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del gobierno de España, nada más y nada menos que desde 1886. Repito, no 2006, no 1996, no 1906, 1886. Por tanto, defiende la institución de la presidencia del gobierno de España.
Aquí hay que decir una cosa, el juez Peinado llama a Pedro Sánchez ciudadano, y es Pedro Sánchez el que responde diciendo que es que no puede disociar su persona de la presidencia del gobierno. Pero bueno, llama la atención que sea la abogacía del Estado quien presente la querella, ¿no?
Sí, porque bueno, yo creo que toda su estrategia ha sido confundir, ¿no? Y lo hace todo el gobierno, incluso hasta verbalmente se les escapa decir que es la presidenta del gobierno, lo ha pasado a Patxi López, ¿no? Al final lo que se quiere es todo en uno, ¿no? Utilizar el argumento de que a Begoña Gómez se la persigue porque es la mujer del presidente, pero luego a Begoña Gómez se la defiende por parte de la abogacía del Estado por persona interpuesta, que es el presidente del gobierno. En una situación que yo creo que es absolutamente anómala. No es normal, yo no tengo conocimientos jurídicos, pero hablas con juristas y te dicen, oye, no es normal que un testigo presente una querella por prevaricación contra un juez, es un testigo, no lo han hecho, porque no lo ha hecho la señora Gómez, no lo ha hecho Goyache, no lo ha hecho Barrabés, lo lógico es que lo hagan los que son investigados. Entonces yo creo que esa es la estrategia del gobierno, confundir y convertir lo que es una investigación contra una señora que como poco cometió actos irregulares, eso como poco, convertirlo casi en una afrenta contra nada menos que la institución de la presidencia del gobierno. Yo creo, sinceramente, Rubén y Alberto, que quien ha menoscabado la presidencia del gobierno es el señor Sánchez, cuando no diferenció entre lo que hizo su esposa, que podía haber dado explicaciones él, como marido de la esposa presidente del gobierno, y haberlo mezclado con atrincherándose en ese comportamiento de su mujer. No, mire usted, usted diferencie y será diferenciado. Si usted considera que es todo uno, pues todo uno.
Es que lo que es inédito en toda la historia de la democracia es que la mujer del presidente del gobierno utilice las instalaciones de la presidencia del gobierno para hacer sus negocios particulares. Eso no ha pasado en la historia de todos los presidentes que llevamos, ni con Felipe González, ni con José María Aznar, ni con Calvo Sotelo, ni con Suárez, ni con Mariano Rajoy. Eso no ha pasado. Y esta señora sí que, efectivamente, no ha sabido diferenciar el ámbito de lo público de lo privado. Ha usado a una funcionaria del nivel 28 que la tenía como asistente, como tenían todas las mujeres de los presidentes, tienen asistentes, pero ninguno se dedicaba a llamar a las empresas, a reclamar desde emails y desde teléfonos públicos que por qué no habían pagado la cuota del máster de la señora, de los alumnos que iban allí. Entonces, tú lo que no puedes reclamar es la dignidad de la presidencia o de la institución para poner una querella cuando los primeros que no han respetado la dignidad de esa institución ni el recinto de la Moncloa han sido esta pareja.
Quiero poner un último fragmento de la cuestión sobre Begoña Gómez, luego pasamos a ese pacto de financiación por el que está feliz, pero me llama mucho la atención cómo se ha referido a Vox, Hazte Oír y Manos Limpias.
Ver a las asociaciones ultraderechistas pelearse por ver quién entraba en el Palacio de la Moncloa, absolutamente patético, bochornoso, que si es Vox, que es Manos Limpias, que si es Hazte Oír, pero por favor.
Bueno, hay que decir dos cosas. Primero, que el hecho de que sean ultraderechistas, esto no le impide presentar, personarse en un caso si consideran que hay algún tipo de alteración. Y luego, nadie se peleó, fue el juez el que estableció quién tenía que entrar.
No hubo ninguna pelea. Allí se presentó ayer por la mañana, porque estaba oficiado desde hace varios días, Marta Castro, porque lleva la dirección letrada de Vox y acumula ella las acusaciones. Sabían, no hubo nadie que se peleara, todos se quedaron en la puerta y ella pasó. Y montó el juez, una especie de sala de vistas en el despacho que había, que puso al fondo la mesa de Pedro Sánchez. Él puso una mesa enfrente, a la izquierda estaban las tres acusaciones, a la izquierda estaban las defensas de los imputados, la de Begoña Gómez, la de Barrabés y la de Goyache, y enfrente otras dos sillas que estaban la fiscalía, supuestamente ejerciendo la acusación, supuestamente, y la acusación de Vox. Nadie se peleó, absolutamente nadie, porque eso estaba decidido desde hace mucho tiempo que la dirección letrada de las acusaciones la llevaba a Vox. Y luego, en cuanto a lo de las ultraderechistas, nadie se acuerda, o como no les conviene, que fue Manos Limpias la que llevó al banquillo a la infanta Cristina y a Urdangarín. Fue una denuncia de Manos Limpias. Entonces no eran ni siquiera el PSOE, por supuesto, ni los medios afines recordaban cada dos por tres que era un pseudo sindicato ultraderechista. Entonces tenían toda la legitimidad para hacerlo porque era la infanta Cristina y Urdangarín los que iban al banquillo.
Y así es que aunque, en fin, la más ultraderechista, la más fascista de las asociaciones, de los sindicatos que se llaman no sé qué y no son no sé cuánto, tienen todo el derecho del mundo a presentar una querella. Y un juez instructor a abrir una investigación, seguir adelante hasta que la audiencia provincial le diga, pues hasta aquí hemos llegado, usted ya no puede asumir esto o no hay hechos probados como para que la investigación prospere. Es que el problema de Pedro Sánchez es que ha reducido todo. Y es hasta cómico, si no fuera dramático para España. Es que ha reducido todo a que aquel que le pone contra las cuerdas, es decir, que le exige que tenga un plus de responsabilidad, porque el presidente del gobierno es todo el mundo ultraderechista. El comienzo puede haber sido una asociación ultraderechista, pero como bien recuerda Alberto, da igual de dónde venga, como si hubiera sido un medio de comunicación, de una tendencia. Yo creo que lo importante es que se investigue, que se sepa lo que ha ocurrido, porque si no fuera por la prensa, y seguramente alguna de esa prensa le parecerá ultra, hubiéramos conocido los ERES, la Gürtel, el dinero que tenía el rey Juan Carlos fuera, como dice Alberto, el caso Nos, Urdangarín, a la infanta Cristina se lo había sentado. Nadie miró las credenciales políticas ni ideológicas de aquellos que presentaron una querella. Y luego, claro, el problema es que Pedro Sánchez ha secundado lo que el independentismo y el populismo de izquierdas plantean, que es que aquel que persigue judicialmente a un partido de izquierdas, a un gobierno de izquierdas, hace lawfare y está prevaricando. Ese es el problema, que ahí ha marcado una línea que a mí parece peligrosísima.
Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando este caso. Mañana, por cierto, Barrabés, sí, de nuevo tiene cita con el juez.
Telemática, porque está muy enfermo.
Está enfermo.
A ver qué sale de ahí, porque tras el cambio de Barrabés de testigo a imputado, es cuando el juez decidió llamar como testigo a Pedro Sánchez. Así que ya veremos. Se contaba José María Olmo, compañero tuyo en el Confidencial, que ahí a lo mejor las agendas de Barrabés pueden ser una prueba muy importante de las veces que entró en Moncloa, quién estaba allí, cómo.
Sí, porque ya veremos. El día que se lo pidió el juez, cuando estaba todavía como testigo, cuando declaró como testigo también telemáticamente, él dijo que no se acordaba, que no recordaba, que tenía las, pero que tenía todas las agendas. Entonces, por eso ha venido la imputación, para que pueda defenderse y que tenga a mano las agendas y recuerde.
Y además tiene mucho sentido que precisamente llamara a Sánchez de testigo, porque en esa reunión, en un par de ellas, había tres personas. Una es Begoña Gómez, que se ha negado a declarar, otra es Barrabés, que vamos a esperar a ver si abre o no las agendas, y había un tercero, que como testigo podía contar lo que había pasado. Lo que pasa es que se ha cogido esa dispensa de no declarar.
Pues dejamos el caso Begoña Gómez y vamos con la otra gran cuestión del día. Es ese acuerdo entre el PSC y Esquerra, en el que en teoría, por lo que sabemos, de momento sabemos lo que decía Esquerra, que es que tenían la llave de la caja, y claro, hoy se le ha preguntado al presidente y el presidente ha contestado.
Por tanto, yo creo que es un magnífico preacuerdo que yo defiendo y además lo hago con pasión, porque creo que es bueno para Cataluña y es bueno para España, porque estamos sentando las bases para no solamente la normalización, sino también la resolución de uno de los principales problemas territoriales que ha vivido España. ¿O es que nos olvidamos de lo que pasó en el año 2017?
Hay que recordar que el preacuerdo será votado por las bases de Esquerra el viernes. Por eso entiendo que no dice nadie nada desde el gobierno ni desde el PSC, porque nadie habla. Pero vamos, el presidente del gobierno ha confirmado que lo que dice Esquerra es lo que hay. Y precisamente sobre este punto es donde los varones socialistas empiezan a hablar. Bueno, varones realmente cada vez quedan menos, porque cada vez tienen menos poder. Pero hoy el que ha hablado ha sido Emiliano García Page.
Como presidente no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura el resto de los territorios.
Y Sánchez le ha respondido.
Yo creo que, hablando de Emiliano García Page, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España.
Ya sin frenos, ¿eh? A pecho descubierto.
¿Alguien se imagina que en una rueda de prensa le pregunten a Feijóo por Ayuso y responda así? ¿Eh? Que lo raro sería que respaldara la dirección de Génova, lo que sabíamos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente, como dices tú, Rubén, tienen orden de no decir nada hasta que no se las bases de Esquerra, supuestamente y presuntamente, como todo parece indicar, aprueben el preacuerdo. Preacuerdo que cuando lo publicaron ayer Esquerra dieron por bueno y dijeron los de la gente del PSC que efectivamente eso era tal cual en esos términos, eso es lo que se había firmado. Y en cuanto a lo que está pasando, bueno, pues en el, lógicamente, Emiliano García Page ve peligrar su futuro político, porque si esto llega adelante o se aprueba, ¿cómo va a justificar él en Castilla-La Mancha que sean ya no ya de segunda, ya que sean de tercera división, los castellano-manchegos, como lo van a ser los murcianos, o los andaluces, por ejemplo, en el caso de una que está completamente desaparecida, que es María Jesús Montero, que no ha aparecido en ningún lado, no ha dicho nada, simplemente lo último que dijo fue hace como 15 días que era mentira que se fuera a entregar el 100% de los impuestos a Cataluña, lo cual se ha confirmado, y tendrá gracia que sea una ministra andaluza que tenía muchas ganas de quizá seguir su carrera política en Andalucía, la que tenga que anunciar que se sale de la caja común Cataluña y que bueno, que a ver a partir de ahora cómo se va a financiar los andaluces, ¿no? Uh-huh. Que eso acaba con su futuro político.
Por cierto, antes de que respondas, Maite, hemos escuchado a Page, hemos escuchado a Sánchez. Page ha hablado después y ha dicho esto.
La última vez que apoyé salí hablando muy bien de Begoña y de él.
Pero no en este caso, ha sido muy crítico en las últimas horas.
Con los independentistas no.
Pero es la noticia, no es la noticia que usted apoya al gobierno.
Sí, apoyo mucho. Le apoyo con votos, además.
Ojo, le apoyo con votos.
No está mal, ¿eh? Porque estamos hablando del varón que ha conseguido una mayoría absoluta.
La única ya que le queda.
Exacto. Ahí Sánchez podría mirarse en ese espejo, que no ha hecho más que tocar suelo en los resultados electorales de su partido desde que es candidato, y no voy a hablar de las últimas elecciones que ha ido perdiendo, ¿no? Entre otras, todas las autonómicas del 28 de mayo y las municipales. Es interesante lo que decía Alberto, porque durante las 24 horas largas en las que Esquerra hizo público el documento y el PSOE no había hablado, ni el PSC, el equipo de opinión que sigue al presidente del gobierno y que le defiende por todos lados, con los que yo me cruzo, siempre decían: no, pero hay que esperar, pero es que hay que esperar, aquí no hay letra pequeña todavía, vamos a esperar a que nos informen, no lo demos por sentado, porque a lo mejor el gobierno, esto es una bravuconada de Esquerra Republicana y demás. Y el al presidente, vamos, le salía almíbar de la boca: magnífico acuerdo, muy feliz, esto va a conseguir convertir a España, por cierto, que eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, reconvertirla en un Estado federal. Y yo me pregunto, y cuando él se presentó a las elecciones el 23 de julio, le dijo a sus electores que iba a convertir España en un Estado federal y cambiar el modelo, no solamente financiero, sino lo que es la clave de bóveda del Estado de las autonomías, una persona que tiene una minoría escuálida, es legítimo que lo haga, porque esto, si se pusieran de acuerdo el PP y el PSOE, bueno, pues podría haber personas o varones de un lado o de otro que no estuvieran de acuerdo, pero es que lo está haciendo un partido que gobierna en minoría, que ha dotado al Congreso de una inestabilidad absolutamente insoportable, que no tiene ya mayoría ni en su espacio electoral, porque se ha medio comido a Sumar y no ha conseguido tener una mayoría suficiente, que depende de un prófugo, que todavía es prófugo por poco tiempo seguramente, pero depende de un forajido. Esto es cambiar por la puerta de atrás, primero, el Estado autonómico, segundo, la solidaridad entre todos. Es, por parte de un partido progresista de izquierdas, es que es absolutamente llamativo. Es como decir, yo contribuyo más que vosotros porque tengo más dinero a la caja común, y yo quiero prestaciones que estén de acuerdo a todo lo que yo pago. Pero no. Si esto se trata precisamente de que si yo pago mucho, es para que se redistribuya, no para que me devuelvan a mí el 18% del PIB que tiene Cataluña. Me parece que es absolutamente injustificable, y cuando se quejan de que es la derecha la que se mete, no. Los varones, y no solamente Page, tendrá que hablar Barbón. Y como decía Alberto, vete a Andalucía a espadas por el momento, que se lo cuente, que Barbón lo diga en Asturias, a ver cómo se lo explican a sus electores.
La única esperanza, como decía Ángela en su intervención anterior, desde el sufrido
sitio, desde el descanso.
La única esperanza es que se lo haya vuelto a clavar, que Sánchez,
sí, es probable.
Sánchez haya engañado también a esta gente, porque resulta que para hacer todo esto hay que modificar la LOFCA. Y la LOFCA necesita una mayoría absoluta en el Congreso. Le va a apoyar Puigdemont, le va a dar los votos para que esto se lo apunte Esquerra.
¿El PNV cómo lo va a ver?
La Junta Aragonesista, compromiso. ¿Van a apoyar esto? ¿Van a apoyar que sean unos españoles ya no de segunda, de tercera? Eso es complicadísimo, con lo cual Vamos a ver qué es lo que sale. Yo diría, nosotros llevamos una entrevista mañana a Felipe González en la que habla de esto y dice que, bueno, que esto no tiene cabida, por supuesto, en la Constitución y que es imposible cumplirlo. Y dice que bueno, que esto lo que hace es trocear la soberanía nacional y que espera que dentro de su propio partido por fin haya una rebelión en el que esto diga que no. De momento el silencio que hay es significativo. Que es, no como otras veces.
No ha habido aplausos, no. Por cierto, decías, ¿qué hacéis el fin de semana? ¿Tenéis planes? Es que creo que...
Yo me voy a Escocia, o sea, que tú veas lo que quieras.
Yo celebro mi cumpleaños.
Ah, ¿sí? Felicidades por adelantado.
Cuando llegue.
No, os lo digo porque se presenta un fin de semana interesante. El viernes tenemos la votación telemática de Esquerra.
Esquerra, sí.
Y se dice, se rumorea, se comenta, cuentan...
Que viene Puchi.
Que
viene.
Puigdemont puede aparecer en algún momento.
Viene.
Así que ya veremos.
Yo lo dudo, fíjate.
Si no lo ha hecho ya...
Ya, y que un... Vamos a ver, que un tipo que no ha venido a enterrar a su madre, no haya sido capaz de venir a enterrar a su madre, venga por una cosa política, a mí me cuesta trabajo creerlo. Pero
bueno, habrá que estar atentos. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar unos consejos y luego os voy a llevar a Venezuela.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Alberto Pérez y con Maite Alcaraz. Y os decía que íbamos a ir hasta Venezuela. La verdad es que el país está viviendo unos momentos complicados. La tensión va aumentando según pasan las horas desde que Nicolás Maduro se autoproclamara vencedor de esas elecciones en las que toda la comunidad internacional ve claramente que hubo fraude. Los venezolanos empiezan a salir en la calle y hasta allí me quiero ir. Vamos a hablar con Juan Pablo Guanipa. Él es miembro del Comando Nacional de Campaña de la oposición venezolana. Le hemos sacado una reunión, nos está haciendo el favor de atendernos. Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Gracias a ti por la posibilidad de comunicarme contigo y contigo a través de ti con la gente, ¿no?
Lo primero que te voy a preguntar es cuál es la situación ahora mismo en Venezuela. ¿Qué está pasando en Caracas? ¿Qué está pasando en las calles del país?
Bueno, mira, la gente tomó la decisión de hacerse respetar y la gente ha salido a las calles con una actitud cívica, con una actitud de protesta para desconocer lo que fue el anuncio que hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral de un resultado que no se compadece absolutamente en nada con la realidad. Lo primero que debemos dejar claro es que gracias a Dios pudimos obtener mucho más del 80% de las actas, y ahí está bastante clara la tendencia de un 70% a favor de Edmundo González y un 30% a favor del señor Nicolás Maduro. Ellos, viendo que ese era el resultado, tomaron la decisión de colocar en una servilleta cualquier número y anunciaron un resultado que no tiene nada que ver con lo que pasó en las urnas electorales el día domingo. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente y cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional? Nunca dar crédito a ese boletín que sacó el señor presidente del Consejo Nacional Electoral sin contar con ningún acta publicada. Ellos no han publicado ningún acta. Al contrario, nosotros hemos logrado publicar hasta ayer 83% de las actas y seguimos recogiendo actas para llegar a números que podrían estar cercanos al 90%, lo cual hace indubitable el triunfo de Edmundo González. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hay en la calle gente protestando. Nosotros ayer convocamos a una asamblea de ciudadanos que se realizó en todas las ciudades del país. A mí me correspondió estar en Caracas acompañando a Edmundo González y a María Corina Machado. Y tengo que decirte que me siento profundamente orgulloso de la capacidad de respuesta, del compromiso del venezolano y de la decisión del venezolano de no permitir que ese fraude que se configura pueda concretarse, y por eso estamos dando la pelea interna, internacional, y mostrando la realidad de las actas.
La verdad es que la situación es un poco confusa. Las informaciones que nos llegan desde allí, se habla de varios muertos, de casi un millar de detenidos. ¿Hay algunos datos oficiales? ¿Qué datos manejáis?
Sí, claro, tenemos 16 personas fallecidas, lamentablemente. 16 personas, uno de ellos un niño de 15 años en mi ciudad, Maracaibo. Son cosas que uno no entiende por qué tienen que pasar. Pero bueno, todo tiene que ver con la decisión del régimen, primero, de mostrar un resultado completamente falso, y en segundo lugar, utilizar la represión como arma para tratar de amainar las cosas, de amilanar a la gente, de que la gente decida no salir a la calle, no protestar. Y bueno, eso ha generado una situación en la que han muerto 16 personas. Hay muchos centenares de detenidos, dirigentes políticos perseguidos, órdenes de captura. Es decir, Maduro tomó la decisión conjuntamente con sus compañeros de crimen, porque esto definitivamente es un delito que es evidente, en el cual se han asociado para delinquir el señor Maduro, el señor ministro de la Defensa, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el fiscal general de la República, el presidente de la Asamblea Nacional y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. En agavillamiento se han unido para delinquir, violentando la soberanía popular, y evidentemente que eso va a tener la reacción de la gente en la calle.
Hablabas de órdenes de captura. Maduro ya ha expresado que quiere la detención de María Corina Machado, de Edmundo González y creo que de otros miembros más de este Comando Nacional de Campaña. Entre ellos, creo que también habían pedido tu detención, ¿no?
Sí, hasta ahora la información que recibimos, porque todo está fuera de la transparencia, la información que recibimos es que son 22 personas que están en una lista para ser detenidos. En esa lista está mi persona, como tú dices, está Edmundo González y María Corina Machado, pero todos estamos en Venezuela, la mayoría de esa lista estamos en Caracas, y todos estamos en pie de lucha, dispuestos a seguir acompañando a la gente en la legítima protesta y dispuestos a seguir mostrando la verdad de lo que pasó el día domingo en Venezuela.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a seguir en la calle de manera pacífica como hasta ahora, reclamando la victoria?
Mira, es totalmente necesario que nosotros sigamos en la calle de manera pacífica reclamando la victoria. Es uno de los cursos de acción fundamentales. El régimen sabe que no cuenta con apoyo popular. Por otro lado, nosotros estamos buscando la posibilidad de que mismos sectores del chavismo puedan manifestarse, porque ellos estaban en el momento electoral. Los testigos del chavismo, los militantes del chavismo estaban allí y vieron la avalancha de votos en favor de Edmundo González. Los integrantes del Plan República de la Fuerza Armada Nacional también estaban allí y también vieron. Los funcionarios integrantes del Consejo Nacional Electoral también estaban allí, y nosotros pensamos que una de las cosas importantes que puede pasar es que vayan surgiendo las verdades desde la misma perspectiva de la acera del régimen, para que se asuma que lo que está pasando al final termina afectando al propio chavismo. Mira, el chavismo ha tomado la decisión de darse una especie de prolongación de la agonía. Si ellos hubieran actuado de otra manera, reconocen el triunfo de Edmundo González, comienzan a reorganizarse ellos como partido político, se preparan para elecciones de gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, que son el año que viene, se preparan para reorganizarse pensando en buscar el poder, pero cuando hacen lo que han hecho, le están cerrando la puerta al propio chavismo de recomponerse como organización y de relanzarse hacia el futuro. Por tal motivo, creo que están cometiendo error tras error, torpeza tras torpeza, y lo último que están haciendo es persiguiendo a los testigos de las mesas, a los funcionarios, a los miembros de las mesas, con la idea de amedrentarlos, de detenerlos, de obligarlos a firmar actas nuevas, toda una, bueno, te digo, un término que utilizaríamos en Venezuela para asimilarlo al término trampa, toda una chapucería en la que cometen un error, lo profundizan con otro y se vuelven contumaces en el error. Lamentablemente están totalmente perdidos de la realidad y eso los va a sacar del poder. Tengo la convicción de que esto va a terminar con la salida de Maduro de la presidencia que usurpa.
¿Confiáis en la presión internacional? Ya hay algunos aliados hasta ahora del régimen, como por ejemplo el colombiano Petro o también algunos miembros del grupo de Puebla que le están pidiendo a Maduro que muestre las actas. ¿Confiáis que esa presión sirva para algo?
Mira, yo tengo total confianza en la presión internacional y tengo confianza también en que la solidaridad ideológica no puede ser automática. Yo no puedo aceptar que siendo tú mi amigo cometas un error, cometas una injusticia o cometas un delito y yo por mi amistad contigo lo calle. Creo que este es un momento para que la verdad nos haga libres, para que la verdad aflore, para que se exija a Nicolás Maduro que saque las actas que están allí. Porque una de las fortalezas que tenemos es que las actas, cuando termina el proceso electoral y se cierra el proceso, se imprime un acta, que es el acta número uno. Esa acta queda en el sobre número uno que está en resguardo de la Fuerza Armada Nacional. Pero además, todos los votos se traducen en un papelito que se coloca en una caja. Esas cajas están allí. Así que tenemos distintas formas de auditar el proceso. A través de la revisión del acta número uno que está guardada, a través de la apertura de las cajas que están todas guardadas también, a través de la totalización de las actas que nosotros hemos mostrado. Es decir, hay muchas formas de demostrar esa realidad. ¿Qué le pediríamos a la comunidad internacional? Que exija que una de esas formas se utilicen, que se abran las cajas, que se revisen las actas, que se contabilicen de nuevo, que se contraste lo que dice el acta con lo que tiene la caja. Todo eso son fórmulas para demostrar que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Y me parece que hablaría mucho de la seriedad de dirigentes políticos, presidentes, expresidentes vinculados a la izquierda y cercanos a Maduro, que hablen en esos términos para que sea la verdad lo que prevalezca y no una afinidad ideológica.
Y la última cuestión, que sé que tienes una reunión importante ahora. ¿Qué esperáis de lo que pueda hacer el ejército? ¿Qué papel está jugando? ¿Qué puede hacer en los próximos días?
Mira, nosotros le hemos pedido a la Fuerza Armada que sea garante de la soberanía del pueblo venezolano. Esa es una de sus responsabilidades establecidas en el artículo 328 de la Constitución Nacional. No estamos pidiendo que haya un golpe de Estado. El golpe de Estado lo está dando Maduro con sus cómplices a los que he referido directamente. Nosotros lo que pedimos es que se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela y que se respete la voluntad del pueblo venezolano. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, entre otros mecanismos, a través del sufragio. Bueno, si nosotros acudimos al sufragio sabiendo las dificultades que había en materia institucional en Venezuela, lo menos que podemos pedir es que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que el ejército, la Fuerza Armada en general, sea garante de esa voluntad. No se lo puedo pedir al alto mando militar, Rubén, porque el alto mando militar está totalmente comprometido en la búsqueda de poder y en la corrupción que los convierte en conniventes con el régimen. Pero sí se lo puedo pedir a la oficialidad intermedia, a esa que maneja tropas y a esa que puede exigir el cumplimiento de los extremos constitucionales en el conteo de los votos.
Juan Pablo Guanipa, miembro del Comando Nacional de Campaña de la Oposición Venezolana, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Sé que son momentos complicados y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, Rubén.
Pues Pues esa es la situación ahora mismo. Se supone que la gente se prepara para una nueva noche de protestas y la tensión sigue en aumento, Alberto.
Sí. Bueno, aquí lo más sorprendente es cómo ha ido todo el mundo girando hacia un reconocimiento del fraude. O sea, empezó gente poco sospechosa, pero que todavía tiene bastante cabeza, como es el presidente chileno Boric, que ya dijo desde el primer momento que no se lo creía. Mujica también lo dijo Lula, que no se lo creía. Hasta el punto de que ahora lo ha dicho ya está Gustavo Petro en Colombia. El propio grupo de Puebla ha dicho que tiene que enseñar las actas, que esto no ha sido limpia.
¿Todos los del grupo de Puebla no?
No, iba por ahí. El Centro Carter, que, bueno, los que hemos hecho y los que hemos cubierto elecciones por ahí fuera, sabemos, sobre todo en Iberoamérica, cómo le veneran. Yo he estado en Managua y he estado en el México, en el DF, y cada vez que aparecía Carter con su guayabera y su séquito detrás, era como lo que dijera él iba a misa. Bueno, pues el Centro Carter también dice ya que ha habido fraude, y efectivamente queda alguien del grupo de Puebla que se ha quedado solo, porque hasta Sumar, Podemos han virado, pese al vídeo ridículo de Monedero el otro día bailando como un quinceañero en un mitin de Maduro, han virado y han exigido las actas. Pues sí, sí, el único que se ha quedado solo defendiendo que ha habido una votación limpia, pues es el ínclito lobista de Maduro, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que, bueno, pues él sabrá qué intereses oscuros, espurios tienen para seguir defendiendo un régimen que ya no lo defiende absolutamente nadie.
Él lo sabe, nosotros no, o lo podemos sospechar.
Lo podemos intuir.
Exacto, él lo sabe bien. Lo del Centro Carter es muy importante, efectivamente. Yo hoy he hablado con una persona de la órbita de Sumar, y me decía que es que para ellos efectivamente era palabra de Dios lo que
también
decía
que
el Centro
Carter.
También
hay que decir una cosa del Centro Carter, ¿eh? Habían desplegado a la friolera de 16 personas.
Pero siempre ha sido así.
Sí, por eso.
Y sin embargo lo que decían, para ellos les avalaban.
Exacto, siempre hablaban todo y hoy han dicho que la transparencia brilla por su ausencia, que las actas se tienen que hacer públicas. Por lo tanto, yo creo que es un pasito, ¿no? Un pasito más. Y a mí esto me hace augurar, vosotros sabéis, y Alberto conoce muy bien la zona, de que esto no va a terminar bien. Porque, en fin, Maduro, por mucho que se lo diga el Centro Carter, se lo diga medio grupo de Puebla, no va a abandonar el gobierno por las buenas. Y ahí me temo que efectivamente la oposición que se siente impotente, ¿no?, ante una persona que convoca elecciones para considerar que gana por un 51%, cuando hay un 70-30 clarísimo, porque así lo dicen todos los observadores independientes, a mí me parece que esto tiene pinta de que va a acabar francamente mal.
Esto al final pasará. El régimen venezolano ha aprendido mucho de Cuba. Ha tenido instructores cubanos, cooperantes cubanos, médicos cubanos y la asesoría militar cubana. Y Castro se lo tenía muy claro, Fidel. Y cuando lo más duro del periodo especial, siempre permitió que en los cuarteles del ejército se pudieran cultivar de manera privada hortaliza, verduras, que se criaran cerdos en los cuarteles del ejército para que los militares no pasaran hambre y tener a los militares más o menos cogidos. Y aquí va a depender igual.
Sí, aquí los que están cogidos son los altos mandos. Mm. Hace poco veía un listado de los generales y tenían una barbaridad de generales. Mm. Acaba de hablar Maduro, ¿sabéis lo que ha dicho? Mm. Pues que toda esta violencia generada en medio de las manifestaciones, cuando salen a protestar los venezolanos, que se está registrando en varias partes del país, forma parte de un golpe de Estado en su contra.
Claro.
Esta es la tesis que existe, esta es la tesis que va a mantener hasta el final, y luego ya hace lucubraciones. ¿Sabéis que hay una organización criminal que se llama el Tren de Aragua, que es una organización?
Sí, una banda, que lo dijo antes de ayer.
Sí, que ya empezaban a decir que era transnacional porque estaban empezando a operar en el sur de Estados Unidos. Bueno, pues según Maduro, estos son los que han montado.
Eso es de
todo
primero
el
de
lío.
Populismo, echarle la culpa efectivamente a los opositores, que todos son ultraderechistas.
¿No ha hablado de fango?
No, todavía no.
Pero estaba en su ánimo pensar. Esto, además, bueno, lo conocemos aquí bien, ¿no? Cuando uno miente o defrauda, como es el caso, la culpa es de los demás que intentan dar un golpe de Estado contra ti. Yo creo que su tiempo se está acabando. Lo que pasa es que se va a acabar de manera complicada para la población.
Es que Maduro es la persona que está ahí, pero Maduro tiene por detrás, digamos, que dos personalidades más fuertes que él, que son Diosdado Cabello y...
Qué menudo personaje.
Y Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa. Entonces, estos dos son un poco los que mueven las fichas y son un poco lo que ve que hace. Porque si os acordáis, nos remontamos más atrás en el tiempo, cuando Guaidó estuvo a punto. Mm. No sé si recordáis que en aquella época incluso hubo negociaciones con Maduro para ver dónde se iba, que se ofreció Turquía a uno de los lugares para acogerle. Y Maduro estaba dispuesto a salir, pero le dijeron, quieto,
tú te quedas aquí.
Aguantaron y aguantaron. Hoy me decía un venezolano que él, el miedo que tiene es que esa semana pase
y que se olvide la gente.
Los ciudadanos, yo creo, no creo que se olviden. Sus compatriotas no creo que se olviden, ¿eh? Yo por eso digo que esto está escalando y tiene una solución complicada.
Pero sí que es verdad que la presión internacional, estar en el punto de vista, es fundamental para ellos, y que no se pierda la... que no dejemos de mirar a Venezuela, claro, y denunciar todo lo que está pasando allí, porque efectivamente rápidamente y a la velocidad que va todo, de un día para otro se podría acabar.
Perdé toda esperanza de que Zapatero, por ejemplo, y nuestro gobierno denuncie nada, sino que utilice el colaboracionismo tan lamentable que está ejerciendo en esa zona.
Y luego hay una cuestión importante. Hablamos de Venezuela por muchos motivos, motivos culturales, motivos económicos, motivos históricos, pero es que aquí en España hay viviendo más de 500.000 de venezolanos que han huido.
Solo en Madrid había censado 69.000 para poder votar.
Para poder votar, que
solo se pudieran inscribir 9.000.
Eso es.
Sí, por cierto, hoy he hablado con una persona que pudo votar. Solo él pudo en su familia, porque llevaba aquí 10 o 12 años, y de toda la familia el único que pudo votar es él, porque tenía en principio toda la residencia, el pasaporte.
Ríete del voto rogado.
Pedían además una cédula aparte para poder ejercer, y de toda la familia, que creo que eran 5 o 6, solo pudo votar él.
Y mandaron a votar, en vez del consulado, le mandaron a Aluche, abrieron unas oficinas allí para sacarlo lo más lejos posible.
En fin, pues hasta aquí hemos llegado. Maite Alcaraz, buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias.
Alberto Pérez, buenas noches y...
Me acordaré de ti.
Felices vacaciones.
Muchas gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha protagonizado una comparecencia institucional en la que ha manifestado, respecto al preacuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana sobre la financiación de Cataluña, que este planteamiento no tiene posibilidad ninguna de prosperar en el Congreso y no va a salir adelante, entre otras razones porque sería una patada al puzzle constitucional para que volvamos a empezar. García Page confía en que el PSOE no lo tolere y que no lo avale finalmente. asentada esta especie de rebelión pública de uno de los varones socialistas que siguen en el poder autonómico, la pregunta es si implica que los diputados de Castilla-La Mancha se opondrán en el Congreso a este acuerdo, que supone la negación de los principios de la izquierda con un planteamiento de ruptura de la igualdad de los ciudadanos, obsceno, bochornoso y grosero. También ha sentenciado que hemos pasado de la patraña de que España nos roba a que ellos tengan la llave de la caja de la financiación de las autonomías. Que Paje afirme que el acuerdo alcanzado por Sánchez con Esquerra Republicana no le representa como presidente autonómico, ni le vincula tampoco como socialista, da la medida de la gravedad de este asunto. Quizá el presidente castellano manchego se esté consolidando como cabeza de una corriente crítica dentro del PSOE, pensando en el post-sanchismo. Ahora solo hace falta que sea coherente y actúe en conciencia.
Las 11:10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 31 de...